At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy en La Fórmula es Orbañanos, recordamos lo mejor del año. América, el campeón de la Apertura 2023. Imbatibles. Con solo una derrota registrada en el torneo regular, América concluyó el certamen como la mejor ofensiva y defensiva, además de consagrarse en el Apertura 2023. Cambios en la Liga MX. En esta edición de la Apertura 2023 se llevó a cabo el play-in, nuevo formato de liguilla en donde clasificaron los primeros 10 lugares de la tabla, 6 de forma directa y el resto jugaron partidos de repechaje. El primero de la historia. En lo que fue el primer formato de play-in de la Liga MX, León, Santos, Mazatlán y Atlético de San Luis disputaron los últimos 2 boletos para la fiesta grande. Por la 14. América venció al Atlético de San Luis con marcador de 5-2 y jugó así su final número 15 en busca de su 14º campeonato. Felinos de la década. Tigres superó a los Pumas 3-1 en el marcador global para llegar a la gran final buscando un bicampeonato, afianzándose como uno de los equipos más dominantes en los últimos años. El adiós del Azteca. América venció a Tigres 4-1 en el marcador global en la gran final de la Apertura 2023 para lograr el título de Liga número 14 y despedir el Estadio Azteca previo a su remodelación. Acompáñanos a recordar lo mejor del año aquí en La Fórmula es.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Son las 5 de la tarde con 2 minutos y vamos a platicar ahora de lo que fue el campeonato en donde el América consigue el título, este que es el torneo de apertura que terminó en el mes de diciembre, terminó con el triunfo del América. Vamos a platicar justamente el título que consigue el América. No hace mucho tiempo, todavía fresco en la memoria, sobre todo de los americanistas. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl. Hola, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Justicia deportiva para el América, que fue el mejor equipo durante el torneo regular. Una muy buena liguilla, eliminando a León, eliminando también a San Luis, llegando a la final en contra de la escuadra de Tigres. Y pues por mérito propio son los campeones del fútbol mexicano después de que su título más reciente había sido en la Apertura 2018.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Además, el equipo que más goles hizo, el que menos recibió, el que más victorias tuvo, el mejor equipo durante todo el torneo, indiscutiblemente el América. Y en el torneo teníamos también la incertidumbre de saber qué iba a pasar con Monterrey, ¿no? Que llegaba el Tan Ortiz, justamente quien había sido el técnico del América, y Monterrey tenía muchas esperanzas de ser el campeón del torneo.
Bueno, vamos a arrancar esto. Ah, bueno, por supuesto, hubo una modificación al torneo. Estaban viendo el básquetbol, vieron que había un play-in y dijeron, de aquí somos, y aplicaron el play-in. Vamos con Ángel Ricalde.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
Con cambios al sistema de competencia y una polémica pausa de un mes tras las primeras tres jornadas debido a la disputa de la naciente Leagues Cup, llegó la apertura 2023 para cerrar el año y abrir la temporada futbolística 2023-2024. Torneo en el cual en 17 jornadas no hubo mejor equipo que el América de André Jardine, arrasando con la fase regular como la mejor ofensiva y defensiva de la competencia y 40 puntos en el superliderato. Apenas en la fecha 8 llegó el clásico nacional en la cancha del Azteca. El América goleó 4-0 a las Chivas con doblete de Diego Valdés y tantos de Brian Rodríguez y Alejandro Sendejas. Una victoria que servía como ligero ajuste de cuentas tras la dolorosa eliminación ante el Rebaño la liguilla pasada. El recién llegado Igor Lichnowsky cumplía con un debut de ensueño con los de Coapa.
Quiero dar las gracias al Club América, a toda la institución, porque desde el primer minuto me sentí importante, me hicieron sentir importante sobre la necesidad que tenía el equipo. Todo es fútbol, a veces las cosas salen bien, otras veces no, pero creo yo que la gente queda tranquila cuando el futbolista lo da todo.
La goleada sobre Chivas era la segunda de tres satisfacciones ante sus acérrimos rivales, pues los azulcremas se llevarían los tres clásicos en un lapso de 28 días, superando 3-2 al Cruz Azul en el clásico joven durante la fecha 7 y 1-0 a los Pumas en el clásico capitalino en la jornada 10. En las otras grandes rivalidades de nuestra liga, a pesar de los problemas internos por indisciplina de sus futbolistas que desembocó en una racha de 6 juegos sin victoria, el Guadalajara se quedó con el clásico tapatío, goleando 4-1 al Atlas. Veljko Paunovic lo describió como el punto de inflexión de las Chivas y terminó con las versiones que lo ponían fuera del rebaño.
Nos sentimos perdonados desde el primer minuto, es un resultado memorable, nos ayuda a recuperarnos del debacle que tuvimos en el otro clásico, que con esto ya nos fortalecemos, pero siempre voy a decir, hay que demostrarlo, con acciones y con los hechos.
No entiendo por qué siguen preguntando, ya lo he dicho, está claro, no está claro, no me pregunten más. Estoy aquí, listo. Y el día que no estoy aquí es porque no me quieren.
Por otro lado, el clásico regio disputado en la fecha 9 terminó con una contundente actuación de los Tigres en casa, arrollando 3-0 a Monterrey. Un autoritario triunfo que para Siboldi era producto de la determinación y la calidad de sus futbolistas.
Creo que el equipo salió muy, muy enchufado, muy metido, muy concentrado y con mucha determinación, y hoy creo que quedó demostrado que los jugadores que son históricos y la verdad que están dejando una huella muy, muy importante en la institución para futuras generaciones, son referentes, son ganadores.
Concluidas 17 fechas, bajo el nuevo sistema de competencia, 6 equipos clasificaron de forma directa a la liguilla: América, Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas y el Puebla, que consiguió su boleto en la última jornada, mientras que San Luis, León, Santos y Mazatlán, lugares 7, 8, 9 y 10 de la tabla general respectivamente, disputaban el repechaje en su nueva modalidad por los últimos 2 lugares a cuartos de final. Tema aparte, fue Cruz Azul que quedó eliminado cerrando en la posición 16, sellando un fracaso rotundo que el defensa celeste Eric Lira aceptó por completo.
No solo jugadores, creo que trabajadores, todos los que estamos y venimos diario al club, porque es un fracaso total. No hay palabras, no hay discursos, no hay nada. Estos son los momentos donde se ve en realidad quién quiere al club. Quiero mucho a la institución, quiero mucho al club, quiero que el club esté bien. Y si me tengo que ir, lo aceptaré, porque esto también es así.
Tomado directamente del modelo de la NBA, el nuevo play-in llegó para enfrentar al puesto 7 contra el 8 de la tabla, cuyo ganador avanzaría directo a la liguilla y el perdedor tendría una segunda oportunidad ante el vencedor de la serie entre el 9 y el 10. El 23 de noviembre, el Atlético San Luis, que había perdido su puesto directo en la última jornada, hizo valer su condición de favorito, venciendo 3-2 al León para convertirse en el séptimo y penúltimo clasificado a cuartos de final, confirmando el gran trabajo del técnico potosino Gustavo Leal.
Muy contentos, creo que por el torneo que hicimos ahí, era nuestro lugar en la liguilla. No fue directo como queríamos en un primer momento, pero creo que por veces las cosas no se pasan como queremos nosotros. El equipo demostró muchas cosas importantes y que seguramente van a ser importantes en la secuencia del torneo.
En la otra llave, Santos eliminó a Mazatlán por 2-1 y finalmente en el duelo por el último boleto a la liguilla, el León de Nicolás Larcamón rescataba un torneo inconsistente, superando 3-2 a los laguneros para convertirse en el último invitado, dotando de justicia deportiva la competencia al clasificar los 8 primeros de la tabla y dejando todo listo para la fiesta grande del fútbol mexicano.
Me quedo con lo positivo. Quiero pensar en positivo, quiero destacar lo que fue un torneo, una fase regular muy, muy apremiante, con un montón de dificultades. No eran excusas para no haber terminado dentro de los 8, para no haber ganado la serie de play-in para estar en la liguilla. Y destacar y felicitar el trabajo de los jugadores. Creo que todo fue hasta el último segundo de la clasificación. Fue con un tinte de suma exigencia que entiendo de que por algo es así. Soy un hombre de fe.
Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Bueno, pues sí, había otra modificación. ¿Saben qué sería un muy buen ejercicio? Sacar con el reglamento que se juega ahora, qué equipos hubieran sido campeones si en esa época se jugara con este reglamento. Porque hay equipos que perdieron el título, digo, que perdieron el título, que ahora con el reglamento actual podrían haber sido campeones, ¿eh?
Pues sí, podría ser.
Sí.
Y a mí sí me gusta el play-in, la verdad. Por un lado, no le das chance de meterse a la posibilidad de ser campeón al equipo número 11 y 12. Y luego sí privilegias a los que quedan en las posiciones 7 y 8 que hubieran calificado directamente a la liguilla, si es que no se hace esto todavía más extensivo para los equipos 9 y 10. Así que creo que en ese sentido estuvo bien.
Sí, aquí lo único es que también deberían de cuidar un poquito los calendarios, porque hay que recordar que mientras se paró el torneo, se jugó el play-in y los equipos que habían quedado del 1 al 6 estuvieron parados 20 días, ¿no? Sí. Y no había...
Fue fecha FIFA,
¿no? Exacto, fue fecha FIFA y no se programó bien, pero a mí el play-in tampoco me disgusta. Yo pienso que es mejor que sean los primeros 8 o incluso... Deportivamente lo justo sería que fueran los primeros 4.
No les disgusta ni a ustedes, ni a los directivos, ni a las televisoras. Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
Y hablando precisamente del play-in, vamos con Beto Campos.
Concluyó la fase regular de la apertura 2023 de la Liga MX. América terminó como líder. Le siguió Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas y Puebla. Todos ellos avanzaron de manera directa a la liguilla del fútbol mexicano. Por otra parte, se estrenaba el play-in el Balompié Azteca, en donde Atlético de San Luis venció en casa 3-2 a León. Sin embargo, la Fiera tendría una segunda oportunidad ante Santos Laguna. Los de la comarca derrotaron 2-1 a Mazatlán FC como local. Para el encuentro de los Panzas Verdes y Guerreros terminó a favor de los del Bajío por el marcador de 3-2 en casa. Y así avanzaba a la siguiente fase.
Hoy estamos clasificados. Rompimos un par de rachas de no sé cuántos torneos sin poder entrar a liguilla, no sé cuántos años sin clasificar a través de un repechaje o un play-in, cosas que tienen poco sentido, pero bueno, en este momento tengo ganas de que los muchachos y nosotros nos colemos un par de récords, por así decirlo.
Dentro de la ida de los cuartos de final, León y América empataron a 2 tantos en el Bajío. Por otra parte, Atlético de San Luis venció 1-0 a Monterrey en el Alfonso Lastras. Puebla y Tigres igualaron a 2 en el Cuauhtémoc.
Siendo un poquito exigente, te diría, no es buena. No es buena porque teníamos en mente poder sacar un resultado positivo en casa. Pero estamos tranquilos, conscientes de que nos enfrentamos al campeón, que es un equipo muy complicado y que el partido de vuelta seguramente será igual de difícil para nosotros, pero vamos con la tranquilidad de hacer un partido similar a lo que hicimos ahora y trataremos de ganarlo para poder acceder a semifinales. Me deja tranquilo, la verdad. Te repito, como les decía, la sensación de poder haber ganado el partido en casa como que no te deja del todo contento, pero hicimos un gran partido.
En tanto que Chivas derrotó 1-0 a Pumas en Guadalajara, el equipo rojiblanco parecía conforme con el resultado.
Es lo que es, evidentemente es una ventaja, podía haber sido mayor, pero bueno, esto es fútbol y las cosas, las oportunidades se fallan, lamentablemente, pero muy contento sobre todo con la madurez que ha tenido el equipo, en la manera que manejamos el partido desde inicio hasta final. Y nada más, esto ahora nos sirve para ir preparándonos para la vuelta porque no va a ser fácil.
Para los encuentros de vuelta, Atlético de San Luis empató un tanto con Monterrey en el Gigante de Acero. Sin embargo, el global le favoreció a los potosinos por 2-1, dando la sorpresa del torneo y llevando a Rayados a un fracaso más.
Cuando hay una serie de por medio y como se dice que el partido dura 180 minutos, nosotros hicimos un mal partido el primero y ahí hay una causa bastante enorme para que se pueda reflejar el resultado de hoy. Regalamos 90 minutos y cuesta caro. Ese es el análisis que yo hago hacia tu pregunta hoy. Los chicos harán su autocrítica, nosotros como cuerpo técnico también lo haremos y seguiremos.
Por su parte, Pumas reaccionó en Ciudad Universitaria y derrotó 3-0 a Chivas. El global fue para las auriazules 3-1.
Tenemos posibilidades, tenemos 25% de ser campeones. Así que lucharemos porque ganar otro 25 en la semifinal. Es una serie. Los partidos tienen un matiz diferente. Hay que saber a veces elegir los momentos de los jugadores en la liguilla. Es diferente al torneo. Y nosotros tuvimos un mal primer tiempo en Guadalajara. Pero bueno, salimos. Tampoco nos llegaron tanto, ¿no? Merecieron hacer 2 goles seguramente, pero bueno, después el equipo se acomodó, intentamos no recibir gol en Guadalajara para cerrar la serie acá. Así que bueno, el plan salió bastante bien, nos fuimos muy superiores. Ahora nos queda descansar y pensar en lo que viene.
Tigres hizo pesar el estadio universitario ante Puebla. El global fue 5-2 para los felinos. En tanto que América derrotó a León en la cancha del Estadio Azteca y se terminó adjudicando el global por 4-2.
Y bien, pero hay un momento y los entrenadores intentan percibir este momento, que es cuando el rival ya no tiene más nada a perder y comienza a atacar con mucha gente y comienza a meter pelotas en el área de cualquier parte de la cancha. Y ahí tenemos que jugar este tipo de juego, es un otro partido. Entonces me gustó bastante y para mí por 5 o 10 minutos que no nos sentimos tan bien durante el primer tiempo sobre todo, pero porque adoptamos una postura agresiva, presionando y regalando espacios que sabemos que en algún momento Viñas podría aprovechar o Alvarado, porque son rápidos, son potentes y al final consiguieron tener un par de chances. Pero de resto, reconocer el gran trabajo que hicimos defensivo, de aguantar cuando tenía que aguantar, pero asumir estos riesgos, mismo en un partido donde valía tanta cosa.
Así fue como concluyeron los cuartos de final de la Apertura 2023 de la Liga MX. Las semifinales las disputaron América contra Atlético de San Luis, en tanto que Tigres enfrentó a Pumas. No obstante, son historias que revisaremos más adelante.
Bueno, y por primera vez se jugó el play-in y la verdad, pues fueron partidos emocionantes, ¿no? Porque Cualquier partido de fútbol en donde es ganar o te vas, pues tiene que ser emocionante, y el play-in no fue la excepción, ¿no?
Sí, no fue la excepción, y además da una segunda oportunidad a los que quedan en las posiciones 7 u 8 en la tabla. Yo creo que es una cosa interesante que llegó para quedarse el fútbol mexicano.
Sí, al final Atlético San Luis le gana a León 3-2 en un partidazo en el Alfonso Lastras, y San Luis y Santos le gana a Mazatlán 2-1, que al final San Luis, como está diseñado el play-in, pasó directamente a la liguilla, y Santos tenía que ir a enfrentar a León, que había perdido justamente con el Atlético de San Luis, y León le termina ganando a Mazatlán para ser el octavo invitado en los cuartos de final.
Sí, jugando bien el equipo de León le gana a Mazatlán, sufriendo al final cuando Santos reacciona, y bueno, qué lejos estábamos ahí de imaginarnos que iban a ser de los últimos partidos del señor Larcamón al frente del equipo de León, pero así se manejaba lo del play-in, ¿no? El play-in que yo creo que va a seguir, no sé cuánto tiempo, dice Enrique que llegó para quedarse, pero en el fútbol mexicano es muy difícil que algo llegue para quedarse.
Pues a lo mejor un torneo más y ya con esto es muchísimo tiempo en el fútbol mexicano.
Sí, es que si haces memoria, yo me acuerdo desde cuando jugaban Corsarios contra Piratas, que eran los grupos, no, bueno, imagínate al creativo que se le ocurrió ponerle un grupo Corsarios de otro Piratas, les aparecieron los nombres, ya no eran dos grupos, luego formaron cuatro, luego jugaron al que hacía más puntos en la liguilla, era campeón, y así salió campeón el equipo de Toluca, luego lo modificaron otra vez, y así ha venido siendo, ¿no? A través de los años.
Sí, liguillas también recuerdo de que tenía que ver con la cosa de los mundiales, porque a raíz del mundial de 74 de Alemania, que viene un cambio también, se hicieron estos cuatro grupos que mencionabas, y más adelante, que viene también en la Copa del Mundo de Argentina 78, eran dos grupos de cuatro, y era round robin, sí, eran todos contra todos, ¿no? Y el triunfador de cada grupo se enfrentaba en la final.
Sí, entonces no sé cuánto vaya a durar el play, pero el que aprovechó el play-in fue León.
León, que se metió en octavo lugar y fue a jugar contra el América, contra el líder general, una prueba durísima para el América en esta cosa que ha pasado mucho tiempo en nuestro torneo, que el octavo lugar le termina ganando al líder, y al final terminó siendo una eliminatoria muy complicada para el América contra León, un León que jugó bien en León, muy bien, y estoy de acuerdo contigo, yo no me hubiera imaginado nunca que después de ver ese partido y esa eliminatoria de León, hoy Nicolás Larcamón no fuera más el técnico de León.
Y bueno, León, le platicaremos lo que se vio más adelante, se fue el equipo de Santos, y finalmente, pues hubo justicia, los ocho primeros se metieron a disputar la liguilla, ¿no?
Así es, y pues se iba a pagar el precio Monterrey, aparentemente, por la cuestión de la inactividad, en ese lapso de tiempo que mencionaba Raúl Eduardo del play-in, también de la actividad de la selección, por el equipo tan sobretrabajado con esta cuestión de la League Cup, y pues el Tan Ortiz, que es un muy buen técnico, pero que no pudo en el torneo pasado con el América y en este con Monterrey.
Pues sí.
Sí, bueno, y en otro de los cruces, el partido de ida entre Puebla y Tigres fue un partido parejo, me parece, y en la vuelta Tigres le pasó por encima al Puebla, le termina ganando 3-0, dejando claro el plantel que tiene y dejando claro el equipo que era Tigres, ¿no?
Y ya estamos hablando de cuartos de final, donde también el América se despacha a León después de haber tenido un partido que, sobre todo el primer tiempo, fue muy bueno allá en León, acabaron empatados y bueno, el América sacó un buen resultado y lo fue aprovechando perfectamente, pero ya se estaba viendo, ¿no? Este América que tuvo un gran torneo y aquí en León, bueno, pues otra vez le daba mucha esperanza a sus seguidores de que podía ser campeón.
Sí, el América tuvo continuidad a lo largo de la liguilla, retomando lo que se había mostrado en el torneo regular. El América que tuvo una diferencia importante, fueron 40 puntos de América con 33 el Monterrey en el segundo sitio. Tigres terminó con 30. El América que había amarrado su calificación varias semanas antes de que iniciara la liguilla.
Sí. La última llave, Pumas contra Chivas, ¿no? Dos equipos muy populares en México. Chivas ganó 1-0 en Guadalajara. Venía a la Ciudad de México, al Estadio Olímpico Universitario, a cerrar la obra, y Pumas le termina metiendo 3 goles.
Sí. Y también qué lejos estábamos de pensar que se iba a ir el turco Mohamed, ¿no?
Sí.
Y también se fue, regresamos.
I won't ask for much this Christmas. Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Llegaron las semifinales y en las semifinales había que jugar el América contra el equipo de San Luis y el equipo de los Pumas jugar contra el equipo de los Tigres. Vamos con Javier Rivera y esta pieza de las semifinales.
Las semifinales de la Apertura 2023 lucían interesantes, sin embargo en ambas series se vislumbraban claros favoritos. Por un lado, el América de André Jardine se mediría al caballo negro del torneo Atlético de San Luis, donde los potosinos llegaban a esta instancia por primera vez desde su aparición en el máximo circuito, y a pesar de que llegaban como víctimas a esta instancia, sabían que podían dar la sorpresa.
Queremos ser campeones, queremos poner la estrellita, y sabemos que no es fácil, que son 18 equipos y al final uno logra. Si fuera fácil, todos conseguirían. Entonces no podemos elegir oponente, sabíamos que cada momento iba a ser más difícil. Fue muy difícil ahora contra Monterrey, va a ser muy difícil contra América y después también va a ser muy difícil en la final, pero es lo camino que elegimos nosotros y es para eso que vamos a trabajar.
Por su parte, en el cuadro azul crema no se confiaban de los potosinos.
Creo que cuando tú tienes el objetivo muy fuerte en la cabeza, como estamos, sabemos dónde queremos llegar y conducimos hasta el día de hoy siempre buscando evoluirmos como equipo, partido a partido, buscarmos seguir creciendo, seguir mejorando errores defensivos, ofensivos. E independiente se gana, se pierde, se empata, la rutina nuestra es igual. Y vamos a encarar este partido con la máxima seriedad que existe.
La otra semifinal sería duelo de felinos. Ambos buscaban la novena estrella. Tigres y Pumas, solo uno iba a estar en la gran final. Por lo hecho, en la fase regular, los Tigres llegaban como principal candidato al título.
Muy buena semifinal, muy buena rivalidad ahí entre los dos equipos, deportiva. Y creo que va a ser muy competida y esperemos poder sacar buenos resultados allá y acá.
Sin embargo, en Ciudad Universitaria no se conformaban con lo realizado hasta el momento en el torneo.
Y quedamos cuatro, así que tenemos posibilidades, tenemos 25% de ser campeones. Así que lucharemos porque ganar otro 25 en esta semifinal. Es una serie. Los partidos tienen un matiz diferente. Hay que saber elegir los momentos de los jugadores en la liguilla, es diferente al torneo.
En la ida, América sentenció toda esperanza potosina al golearlos con marcador de 5-0, en el que hasta el momento había sido el mejor partido en la era Jardine.
Tal vez sí la mejor actuación nuestra, un grandísimo trabajo defensivo, controlando prácticamente todas las acciones de San Luis, que es un equipo que juega bien, que también maneja muy bien la pelota, un equipo inspirado, un equipo muy colectivo, muy solidaria y bien, si me preguntas si eres del América que quiero ver, si es este América y de aquí para arriba.
San Luis sabía que remontar 5 goles en la cancha del Estadio Azteca era prácticamente imposible.
Lo que yo hablé con ellos es que no cambia nada lo que yo pienso de ellos. No apaga la linda historia que estamos escribiendo y todo que hicimos hasta ahora en este torneo. Que tengo la total confianza en los jugadores. Sigo teniendo orgullo de las cosas que construimos y de lo que aún estamos por construir. Y es eso. Ahora es asimilarlo cuanto antes el resultado de hoy, porque sábado tenemos otro partido.
En la otra serie, Pumas y Tigres se midieron en un duelo muy cerrado en Ciudad Universitaria. Ambos arqueros eran la razón del por qué el duelo no tenía goles en sus primeros 70 minutos. Sin embargo, fue el arquero de Pumas, Julio González, quien pasó de héroe a villano en cuestión de un parpadeo. Los Tigres viajaban a Monterrey con ventaja de 1 gol.
La serie sigue muy abierta. Pumas es un muy buen equipo y tenemos que pensar en recuperarnos y plantear muy bien el partido en nuestra casa. Sin duda que dimos un paso importante, pero no es para nada definitorio. Esperamos hacer un muy buen partido ya en nuestra cancha, ante nuestra gente, y prepararnos y recuperarnos para este partido.
Para la vuelta en la cancha del Estadio Azteca y en lo que parecía un trámite, América salió confiado y cayó con marcador de 2-0. Sin embargo, el pase a la gran final nunca estuvo en riesgo. A pesar de eso, la afición americanista se mostró molesta y despidió con abucheos a sus jugadores previo a la gran final.
Agradecer a la afición, porque nuestra afición es exigente, pero y tiene que ser. Para mí, los clubes grandes son grandes justamente por tener una exigencia grande y su afición es así. Pero ya invitarlos a estar con nosotros día 17, aquí va a ser una gran fiesta. Hay que jugarnos con 12, con un apoyo muy grande como fue hasta ahorita.
En el duelo de felinos, Pumas tenía la oportunidad de abrir el marcador en los primeros minutos con una pena máxima. Sin embargo, Nahuel Guzmán se hizo gigante ante Chino Huerta y el arquero detuvo el penal. Para la siguiente jugada, Gabriel El Toro Fernández mandó el balón a las redes para poner arriba a los universitarios. La suerte le sonreía a los de Mohamed. Sin embargo, todo acabó con un gol de Juan Pablo Vigón minutos después. El 1-1 en la vuelta mandaba a Tigres a la gran final.
En mis más remotos sueños, me imaginaba que esto lo pudiera vivir. Me siento un privilegiado, muy orgulloso del equipo, agradecidos con ellos porque esto es el logro de ellos.
Este partido fue el último de Antonio Mohamed con los auriazules, ya que el turco dejó de manera sorpresiva el banquillo universitario.
He tomado la decisión personal de dejar el cargo por motivos personales. Estoy muy agradecido con la directiva. También pido una disculpa a todos los integrantes de la directiva, a la afición, por no terminar el contrato, que faltaban 5 meses.
La gran final estaba lista. América buscaba la 14, que lo confirmara como el más grande de México. Por su parte, Tigres quería el bicampeonato.
Y bueno, ahí el equipo, en las semifinales, el equipo de la América, no, bueno, en la ida, prácticamente definió todo, le metieron 5-0. Era la primera ocasión que en una semifinal perdía 5-0 el equipo local.
Y además el América llegaba a 19 partidos sin perder en el torneo. Perdieron el primer partido del torneo contra Juárez y de ahí no perdieron, incluyendo desde luego el duelo frente al conjunto de León en los cuartos de final. Y la verdad es que las semifinales resultaron muy aburridas para los partidos de vuelta, porque se da esta victoria del América resolviendo prácticamente ahí el compromiso, porque León tenía, quiero decir, el equipo de San Luis tenía que venir a la Azteca y ganar por 6. Y Tigres, que gana como visitante en CU, y Pumas tenía que ir a ganar al Volcán. Y pues aunque el equipo de Pumas se fue arriba 1-0, rápido empató el marcador Tigres y se acabó la historia.
Se acabó la historia en el de San Luis. San Luis, que venía de jugar muy bien contra Rayados los cuartos de final. El partido de vuelta contra el América en el Azteca también lo juega bien, pero un partido malo justamente contra el líder general y contra el América no te lo puedes permitir, y ese partido malo fue ese 5-0 que los terminó eliminando en la ida en el Alfonso Lastras, sin duda, ¿no? Y la otra semifinal, Tigres vino a ganar aquí al Olímpico Universitario y manejó el partido de vuelta en su casa sin problema, ¿no?
Sí, lo de Tigres y lo de América, pues bueno, era un strike cantado, ¿no? O sea, era muy complicado que se metiera el equipo de Pumas, era muy complicado que se metiera el equipo de San Luis. San Luis tuvo una buena campaña, empezó muy bien, luego cayó, luego se recuperó, pero eso es ya muy diferente a llegar a una final. Y también los Pumas no tenían un plantel tan sólido como para llegar a una final. Caso contrario de los otros dos equipos, ¿no? Que eran Tigres y América. Ahora, Pumas también tuvo un buen torneo, ¿eh?
No, la verdad fue sensacional. O sea, desde que llegó Mohamed en el torneo previo, que inclusive pues el equipo estaba bastante mal, incluyendo la tabla, En el último partido se definió si calificaron o no en este torneo. Y luego ya para este torneo hacen algunas contrataciones, mejoran la defensa y el equipo se mete a la liguilla sin ningún problema y como uno de los mejores equipos en el torneo. Y en el caso de San Luis, pues les quitan a Jardine como técnico, se queda el asistente y lo hace estupendamente. Y no hay que olvidar que en el torneo anterior San Luis estuvo a un gol de eliminar al América en la liguilla y ahora se volvieron a enfrentar.
Oye, Pumas le metieron mucha lana, Enrique, ¿no? Uh-huh. Contrataciones, le invirtieron mucho dinero a Pumas y los resultados se dieron. Al Turco Mohamed le dijeron, ¿qué quieres? Ahí está, y al final de cuentas el equipo cumplió y el equipo terminó llegando hasta semifinales contra un equipo muy poderoso como Tigres, ¿no? Y el tema del América durante la temporada, se lastimó Diego Valdés, se lastimó Quiñones, a lo mejor no estaba Henry Martin, y nos preguntamos todo el torneo qué va a pasar cuando estén los tres, los van a meter juntos, y justamente en este partido contra el Atlético San Luis de visita, los tres fueron muy importantes.
Y luego en la final hasta cuatro jugaron juntos.
El Cabecita.
Cabecita nunca había jugado con los otros tres. O sea, aprovechó todas sus contrataciones. Pero ahí en la semifinal, claro, perdieron 2-0. Y bueno, pero habían con una ventaja de 5 goles. Y el que ya pintaba para tener una gran liguilla era Malagón, ¿eh? Uh-huh. Que tuvo una muy buena, pero muy buena liguilla. Al menos a mí, el nivel de Malagón en el América, pienso que fue creciendo, ¿eh?
Sí, que está levantando la mano, ¿no? Como para decir, oye, pues aquí está el relevo generacional que tanto están pidiendo en México. Hay que recordar que ya fue portero de selecciones menores, fue a los Juegos Olímpicos, justamente como suplente de Memo Ochoa. Lleva una trayectoria importante en fuerzas básicas, pero no lo habíamos visto en partidos de tanta presión como ahora en la final, que tuvo una final espectacular.
Sí, yo todavía pienso que para la selección ahí está Ochoa y le está diciendo, aguántame nada más un poquito y ya te voy a dar chance a Malagón, ¿no? Y luego a ver si viene otro portero. Pero finalmente, con tanto portero extranjero, es difícil que salgan porteros mexicanos. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el sonido de la emoción.
Dando previo al Gran Premio Británico.
La información con toda la pasión.
¡Hola! ¡No!
Unidos en una sola voz.
¡49ers!
El Dream Team está aquí.
¡La pelota entró!
Sábados y domingos a las 20 horas.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Y llegó la final, el partido de ida que se juega el jueves 14 de diciembre en el Volcán, allá en Monterrey, con el árbitro Marco Antonio Ortiz Nava. Y bueno, Tigres y el equipo del América empataron un gol. Fue mejor el América, ¿eh? Fue mejor el América, para manera de ver las cosas, y así lo dije el viernes 15, ahí pudo haber definido la eliminatoria. ¿La final?
Sí, efectivamente, tercera final entre América y Tigres a lo largo de la historia, y ese primer partido América lo debió haber ganado por lo menos por un par de goles. 1-1 es el marcador final, las anotaciones que caen en el segundo tiempo, llegaba la Jun por el lado derecho, y el equipo de Tigres no tenía respuesta, y eso generó cierta presión para América en el partido de vuelta, pero terminaron por resolverlo con los errores de Tigres, particularmente las expulsiones, pesaron muchísimo.
Sí, América pudo hacer su juego en el partido de ida, fue superior a Tigres, tuvo más llegada que Tigres. El partido termina 1-1, pero sí, América jugó más a lo que sabe, ¿no? Y Tigres no estuvo cómodo en la cancha durante todo el partido. Vamos a tener la duda, o cuando menos yo tengo la duda, ¿qué hubiera pasado si Guiñac no hubiera arrancado la final? Nico Ibáñez venía jugando muy bien, y Guiñac es un jugador muy importante, de un peso específico, pero me parece que en el partido de ida, sobre todo, no anduvo bien y no estaba al 100 físicamente, y Tigres no estuvo cómodo definitivamente todo el partido.
Pues vámonos con Alfredo González y esta pieza.
Dicen por ahí que los clásicos de América son ante Chivas, Pumas y Cruz Azul, pero quien se ha acercado más a esa grandeza que demanda un clásico es Tigres. En el Apertura 2023, América y Tigres se volvieron a enfrentar en una final del fútbol mexicano por tercera vez en los últimos 10 años, y aunque todos queríamos saber qué pasaría, los técnicos siempre se guardaron las sorpresas.
Estoy tranquilo que tengo un plantel completo, dos jugadores de gran nivel por posición, y la verdad que me la ponen bastante difícil cada partido, y eso es lo que queremos los entrenadores, que nos pongan muy difícil para la elección del 11 que inicia y lo que tienen que esperar. Pero sí, ya estoy definido, sin duda que está definido el plantel, el equipo, el 11, pero vas a tener que esperar hasta mañana.
1-1 en la ida en el Universitario y poco que contar.
Por lo contrario, para mí tuvimos momentos buenos de posesiones un poco más largas dentro del campo rival, por veces até corriendo algún riesgo de un contragolpe, por veces la cancha hoy para mí atrapalhó un poco las dos equipos, que son equipos que manejan bien la pelota, pero no, en un momento me sentí la equipo ansiosa, por lo contrario, manejando bien y encontrando los momentos de salir de la posesión a un ataque. Y bien, nos falló o el último toque o el remate.
Primero la serenata en el hotel y luego un marco inmejorable. El estadio Azteca lleno y la ilusión por conseguir la 14 crecía.
Fue una travesía porque no teníamos boletos, llegamos, conseguimos sobresueldo de los boletos, pero aquí andamos apoyando al más grande, a la Azulcrema.
¿Estás muy ilusionado con la 14?
Sí, desde hace 5 años ya la estamos esperando. No ha habido otro mejor torneo que este que estamos jugando.
Los 90 minutos de tiempo regular los pudimos haber ahorrado. Pocas oportunidades y tuvo que llegar el tiempo extra. Primero Quiñones con el 1-0 y recordando a Cristian el Chucho Benítez en el festejo. Llegaron Richard Sánchez y Cabecita Rodríguez para ponerle punto final al guión azulcrema.
Es un sueño, gracias a Dios, que la gloria sea para él. Es algo indescriptible estar aquí con mi familia, que son los que siempre me han apoyado, también mi novia. Entonces, muy feliz, somos campeones, caray.
Ya está. ¡Wow! Increíble, increíble, esto es increíble. De verdad, ni mis mejores sueños, esto es increíble.
No, es culpa del equipo, que hizo un torneo increíble, que los chicos se han matado, el cuerpo técnico ha trabajado. En mi opinión, merecíamos este título por todo lo que hicimos a lo largo del torneo, no solo en la liguilla. Fuimos un equipo muy consistente, perdimos la fecha 1 y a partir de la fecha 2 fuimos uno de los equipos más constantes a lo largo de la liga.
Hoy todo ha cambiado, hoy es diferente. Hoy es un momento de, híjole, tantas cosas, pero muy feliz y siempre decía a mi abuelo en paz descanse, hoy dos oros y pies de plomo porque no se ha logrado todavía nada y queda mucho por hacer.
Pero sobre todo a mi familia, como he dicho, a mi familia, a mi papá, yo creo que es un momento inolvidable, que siempre lo voy a recordar y bueno, ahora quiere disfrutarlo.
Un referente de su carrera que tuvo y qué manera de terminarla como un gran campeón, como se lo merece. Gracias, felicidades, hermano.
Te lo mereces.
Te quiero, güey.
Ahorita nos vemos. ¡Quédate, Layún!
El trabajo de todos, un tremendo trabajo colectivo, una dedicación de todos los atletas para ayudar de alguna forma a defender, a hacernos más sólidos defensivamente. Y bien, en ataque este equipo siempre fue buena, tiene muchos buenos delanteros. Pero era muy importante tenernos también un equipo consistente que supiese defender, que supiese pararse en la cancha. Y para mí fue esto, la dedicación de estos jugadores, la forma que encararon, están realmente de parabéns. Dedico primero a esta afición tremenda,
a los directivos del club, en especial a Santiago Baños, que nos dio la oportunidad de estar a frente de un club como este. Y al final a los jugadores, que son ellos que pelean ali dentro, y el mérito prácticamente total es de ellos.
Sí, por la gente, porque vamos a un estadio más chico que probablemente no la gente no tenga tanta oportunidad de ver al equipo, entonces era muy importante y principalmente al dueño del club, que siempre ha apoyado y es el promotor número uno del fútbol y felices de poder hacer esta.
Gracias, yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Sí. Hay que ver detalles. Ustedes saben cómo es el fútbol, el negocio, los contratos.
Pero tú te quieres quedar.
Sí.
Es así como América es campeón de la Apertura 2023. Andrés Jardiné levantó el título con apenas unos meses en el banquillo azul crema. Julián Quiñones logró su quinto título de Liga MX y Miguel Ayun se retiró del fútbol profesional, logrando su segunda corona con las Águilas del América. Para Fórmula Deportes, Alfredo González.
Y llegó la gran final en el Estadio Azteca. Oye, pocas veces vi al Estadio Azteca en partidos de torneo de liga, porque los de la selección es diferente, pero también hace tiempo que no lo había visto así al Estadio Azteca, con el apoyo que tuvo el América desde el segundo tiempo extra, pero el estadio entregado totalmente al América, ¿eh?
Y el estadio completamente lleno, que también es algo que ya difícilmente se puede dar, inclusive tratándose partidos de liguilla, pero ahí estaba efectivamente el apoyo para el América. Es conocido que la afición de Tigres sigue a su equipo a donde se presente, pero pues la invasión no llegó a ser como tal, porque la afición del América pesa. Para conseguir un boleto era muy muy complicado, la reventa estuvo también a todo lo que daba, y finalmente el América aprovechó las condiciones para ser campeón.
Sí, que llevaba 5 años sin serlo, ¿no? Había tenido muy buenos torneos, pero no había podido coronarlo con un campeonato, y a lo mejor eso pesó un poco en la afición y en los jugadores. Al arranque del partido, un equipo ansioso, un equipo que no estaba suelto, un equipo que no hizo el fútbol que hizo durante todo el torneo, y fue una final sumamente peleada. Siboldi haciendo ajustes ahí para contrarrestar al América, y se fue alargando el partido y se fue alargando el partido hasta que las expulsiones terminaron condicionando el resultado 100%, pero terminó ganando el que me parece que debió haber ganado.
Sí, el América los primeros 90 minutos le costó trabajo, como también le costó trabajo a Tigres. Yo soy un convencido que fue tal la presión y la obligación que sentían por ser campeones, que esto los llevó a no tener la libertad para jugar como lo venían haciendo en torneo. O sea, esta presión para mí les afectó muchísimo a la gente de la América, y fue aprovechada momentáneamente por el equipo de Tigres. Pero al final, también si vemos las llegadas de gol más claras las tuvo el América. Pero al final ganó el América y gana bien, y gana 3-0. El arbitraje a mí no me ha gustado, pero bueno, no tiene que ver en el triunfo del América, y el América es campeón del fútbol mexicano nuevamente. Y aparte, pues se da el lujo de decir, cerramos el Azteca con un título, ¿no?
Sí, efectivamente, porque el Azteca le queda RBD, le queda también Karol G, que va a ser en febrero. Se cierra el Estadio Azteca para las remodelaciones camino al Mundial del 2026. Y a destacar también el retiro de Layún, que por lo menos eso fue lo que mencionó, no sé si es que le queden ganas de volver con el campeonato, pero Layún, que fue una pieza importante para el América, campeón en varias ocasiones en el fútbol mexicano, y que fue parte fundamental recuperando la titularidad también el equipo de Jardine.
Sí, a ver cómo gestionan también el tema de Richard Sánchez, que quiere jugar, no sé si se quiera quedar ahí, el Cabecita Rodríguez, que tampoco es titular ya, en fin, en la gestión deportiva tiene chamba que hacer el América en este receso, ¿no?
Con esto nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Sleigh bells ring, are you listening?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day.
Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.